antes que nada disculpar al ministro. Ustedes saben que... ¿Cuánto tiempo es? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Media hora?
Diez minutos.
Disculpar al ministro de Educación y Cultura que se encuentra en Paraguay ejerciendo otra de las tantas funciones que tiene el ministerio, y es en el rol de lo que puede ser parecido al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Educación y Cultura, parte de la presentación que ustedes han hecho en las diferentes mesas, está identificado casi que exclusivamente con dos cosas: con educación, en la cual tenemos además poca competencia, ¿no?, porque evidentemente existen los entes autónomos de la educación, y en el tema de cultura, donde más se vincula, pero el Ministerio hace muchísimas más cosas, que además sería importante que la ciudadanía en general, quienes trabajan en el territorio, tuvieran conocimiento, no de los programas en sí, sino de los alcances y la materia que tiene el Ministerio. Antes que nada, luego, obviamente, un par de cosas de lo que ustedes han señalado que son importantes. La primera es varios de los rezongos que hemos recibido de las mesas, de la ausencia del Ministerio de Educación y Cultura en alguna de las mesas interinstitucionales. Así nosotros tenemos un gran problema, y es que tenemos una gran macrocefalía en el Ministerio y pocos programas aterrizados en el territorio fuera del departamento de Montevideo, y eso hace que también a veces tengamos dificultades de definir nuestros representantes fuera de Montevideo. Hay un programa CentroMed, que ustedes lo conocen, que empezó siendo un programa de alfabetización digital, luego tuvo casi que una muerte súbita a partir del éxito del programa de Canseibal, y tuvo que rediseñarse el programa. Afortunadamente siguió siendo un programa de alfabetización digital y se va transformando, y hoy nosotros estamos en una discusión dentro del Ministerio de justamente si no tendría que jugar el programa de CentroMed un rol más de presencia institucional de todo el Ministerio. Para todos ustedes, quienes representan a los centros MEC son los representantes del Ministerio, y así se lo hacen saber permanentemente, y nosotros le tenemos que decir a ellos que ellos no son los representantes del Ministerio en última instancia, y que esa carga que evidentemente son, toman con compromiso y con responsabilidad, por ahora no es lo que el Ministerio puso sobre sus espaldas, y por lo tanto tienen déficit institucional, no tienen la comunicación dentro del Ministerio para dialogar con el resto de las partes del Ministerio, y eso hace que muchas veces ustedes sobrecargan a nuestros coordinadores. Ellos intentan trabajar con ese atilo, pero tienen que cumplir una cantidad de responsabilidades más allá de sus propias tareas, y eso luego evidentemente impacta dentro del Ministerio. O sea que es bien recibida sin duda, y esta es parte de la explicación o de la excusa por la cual no estamos representados. Lo otro que sí me pareció de una fortaleza inmensa como denuncia, digamos, es la alta rotación de nuestros representantes, es decir, los representantes institucionales en las mesas. Eso habla de un déficit claro. Es difícil fortalecer esa presencia cuando ustedes tienen que estar permanentemente echando marcha atrás para explicarle al nuevo que llega. Esa responsabilidad no le debe competir a la mesa en el territorio, sino evidentemente un diálogo intrainstitucional. Esa palabra nueva que vamos aprendiendo muchas veces, que se va poniendo de moda: feedback, empoderamiento, interinstitucionalidad, sinergia. El que no sabe esa palabra casi que no puede salir a hacer política hoy en día. Bueno, pero muchas veces sabemos las palabras, pero no tenemos la posibilidad de accionar dentro de nuestras instituciones, y me parece que es de recibo. Para esto, yo quisiera denunciar algunas cosas de cómo estamos viendo desde el Ministerio de Educación y Cultura, parte de lo que a nosotros nos corresponde, y tirarles a ustedes algunas de las cosas que el Ministerio hace que nos parece interesante también que ustedes pudieran tomar para comenzar a problematizar. La primera que nada, ustedes saben, hoy por suerte el país sufre una alta presión en materia de educación. En el año 2001 y 2002, donde hubo una crisis económica brutal, muchos uruguayos y muchas uruguayas decidieron volver a estudiar, no teniendo posibilidades o expectativas de ingresar al mundo del trabajo, seguían o tenían una reminiscencia del Uruguay de que efectivamente, de que podían volver al mundo educativo en sus diferentes fases, y luego tal vez, si las cosas mejoraron, retomar de un lugar mejor. Sí, hubo una presión en ese sentido en aquel entonces en materia educativa, y hoy tenemos la contracara de eso. Es decir, tenemos un mercado de trabajo fuerte, fortalecido, una baja tasa de desempleo y una fuerte presión por la formación. La gente vuelve a considerar que es necesaria la formación para mejorar en su situación cotidiana, pero también para su inserción en el mundo del trabajo. Y es una demanda distinta, porque ya no solo demanda formación o capacitación concreta, sino también está demandando más allá, está demandando bienes culturales, ¿no? Cuando los países logran superar cierta barrera económica, de atender claramente, como hoy señalaba el ministro de salud, aquellos elementos en que hemos avanzado, la cultura vuelve a aparecer como una necesidad. Y es para nosotros una tarea permanente. Por eso el Ministerio no solamente se trabaja en la promoción de la creación artística en todas sus vertientes, sino en otra cosa que es fundamental, y esa es la promoción de público. Porque si tenemos buenos artistas, pero nadie los ve, es casi un seguro de desempleo artístico lo que estamos comentando, para que se queden tranquilos y no nos molesten mucho, porque además casi siempre la creatividad es crítica, cosa fundamental. Entonces, también desde el Ministerio se intenta trabajar en la promoción de público, es decir, que se nos motive para ir a ver un espectáculo, que además más o menos entendamos algo. Esto lo vimos con el ballet. El ballet primero salió del sótano, ¿no? Porque teníamos un ballet, lamentablemente, que bailaba las calles para pedir presupuesto, y tenemos un ballet que baila en todo el territorio nacional y hace giras internacionales con un espectáculo de calidad. Y todos fuimos a verlo porque estaba bueno ir a ver el ballet. Pero de repente no veíamos mucho, veíamos en Giselle o veíamos el Lago de los Cisnes, y quedaba ya media hora haciendo punta de pie. No entendíamos qué era lo que estaba haciendo, pero nos parecía fantástico, divino. Salíamos en el corte y comentábamos. Pero es lo lindo, es poder verlo, apreciarlo y más o menos entender qué está pasando. Y uno allí luego puede demandar mejores espectáculos. Y eso es formación, en última instancia, una formación ciudadana. En eso está también el Ministerio. No nos compete, no tenemos mucha materia en materia educativa, pero evidentemente no podemos quitarnos la responsabilidad. Y en este sentido tenemos compromisos, no solamente del plan de gobierno, sino compromisos que son superiores y que fueron, por ejemplo, a los compromisos que se llegó en el plan o acuerdo multipartidario de educación. Ustedes saben que cuando se instala el gobierno del presidente Mujica, estuvo funcionando una comisión, cuatro comisiones, una de ellas era la Comisión de Educación, todo el mundo consideraba que era el grupo de la muerte. Era donde no se iba a llegar absolutamente a nada, donde en realidad, como teníamos posiciones totalmente antagónicas en todos los temas, de allí no iba a surgir nada. Sin embargo, surgieron 14 páginas de acuerdo, porque los grandes temas son temas consensuados. Que tenemos que universalizar la educación media y la educación superior, es un tema claro. Un país, en las condiciones en las que hoy está, debe tener mayor presión para estimular a la ciudadanía a que termine sus estudios. Que debemos ampliar las escuelas de tiempo pedagógico extendido, no cabe duda. Y además romper el estigma, porque lo que lamentablemente la gente cree es que las escuelas de tiempo extendido son para pobres. No, sin embargo, los primeros en Uruguay en ir en doble turno fueron los ricos. Por algo es. ¿No? Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser capaces de democratizar ese tiempo pedagógico extendido, no para que hagan más de lo mismo, para que puedan hacer más cosas, para que efectivamente los gurises puedan aprender cultura artística, puedan hacer más deporte en mejores condiciones, puedan aprender otras cosas. Y eso es una presión clara y es un parte del acuerdo multipartidario. ¿Cuál es el problema que hoy estamos teniendo? Es un problema interesante, y es que de repente para las obras que necesitamos construir, porque necesitamos más aulas para poder tener a la institución del tiempo pedagógico extendido funcionando, nos van a faltar, por suerte, empleados de la construcción, porque o están haciendo rutas, o están haciendo puentes, o están haciendo edificios, o están haciendo una cantidad de cosas. Entonces, los problemas que afectan sobre la educación también son los otros problemas que afectan sobre el país. El otro tema para nosotros estratégico es intentar ampliar y universalizar por lo menos en 20 años, así se debe pensarse la educación. Quien piensa la educación en el corto plazo está haciendo trampa. Y eso para mí es una convicción. Las políticas educativas son políticas que insumen muchos esfuerzos de todo tipo y además se ven lejos. ¿No? Entonces, quien exige en el corto plazo resultados inmediatos, lo que yo considero es que efectivamente está haciendo trampa. Es como jugar a la batalla naval solo con crucero y portaaviones, fácil pegar. En ese esfuerzo es que el Ministerio, de alguna forma, como dijo el Ministro, de intentar caminar al límite de la autonomía sin pisar en absoluto la autonomía que defendemos, acompañar desde la institucionalidad del Ministerio todo lo que se pueda a las autoridades. Hoy, a nivel de la educación, se ve como principal dificultad lo que sucede en secundaria, y es comprensible, tenemos una institucionalidad en materia secundaria que poco ha cambiado en los últimos 50 años. Y cuando yo pienso en mis viejos que hablan del liceo de aquellos tiempos, pienso que tal vez en aquellos tiempos iban 20.000 al liceo. Hoy tenemos 200.000 en el liceo. Efectivamente, el diseño no puede ser el mismo, y eso se está pensando. El otro problema que tenemos es que nuestros jóvenes se vinculan con la educación, terminan el bachillerato, el que tiene suerte, si tiene suerte y le gusta, no sé cómo hace, que le guste la medicina, está 7 años estudiando sin un título. A la hora de ir a calificarse en el mundo del trabajo, en el mercado de trabajo, no tiene nada que decir, estoy estudiando medicina. Bueno, nosotros tenemos que fortalecer la currícula de secundaria sin oponer la formación para el mundo del trabajo, la formación ciudadana, que puedan tener una currícula paralela que habilite o que reconozca una formación, un conocimiento que pueda servir a los gurises en entrar al mundo del trabajo desde otro lugar. Y eso es algo que se está trabajando. Y luego pensar que la educación no deja de ser un fenómeno político. No es solamente instrucción, donde los jóvenes o los niños van a la escuela y tienen que aprender algo de memoria. Cuando uno participa del proceso educativo está definiendo un ser humano. La sociedad está definiendo qué ciudadano está generando. Entonces, sin entrar en una falsa contradicción de formar un ciudadano culto, crítico, comprometido, solidario o mano de obra, tenemos que entender que cuando se discute sobre educación también se está discutiendo sobre estos temas. Para ir entrando sobre el otro componente, el otro elemento del ministerio es la ciencia. Y yo no vi, lamentablemente, ninguna de las mesas institucionales que tomen este tema. Evidentemente parece lejos. Nosotros tenemos casi 1000 clubes de ciencias en todo el territorio que coordina el ministerio. La mayor parte de ellos están vinculados a las estructuras educativas. Bueno, yo pienso que no. Pienso que también hay que alojar en el territorio la mirada científica. ¿Cuántos de los problemas que podemos tener en nuestros lugares de vida no pueden tener una mirada científica, una mirada del conocimiento de la cultura científica tecnológica? Donde se crucen los gurises de la escuela, donde se crucen los gurises del liceo, donde se crucen los vecinos, que puedan encontrar miradas distintas a problemas que están ahí de hace tiempo. Y también para crear un país de aprendizaje y un país de ciencia tenemos que lograr transmitir que esa es una opción socialmente válida. Y eso necesita, en el buen sentido de la palabra, propaganda. Queremos gente que piense, pero que sean abogados todos. Si se ponen una túnica blanca de científico van a ser mal vistos, estás perdiendo el tiempo. Si querés ser astrónomo te vas a mirar a morir mirando el cielo. Si querés ir a trabajar en un laboratorio nadie te va a conocer. Si nosotros no somos capaces de promover también socialmente y aceptar que es una actividad socialmente válida, la producción de conocimiento, todos nuestros discursos caen en el vacío. El otro tema que ustedes tal vez desconozcan, pero para nosotros es importante, es, por ejemplo, el tema de registros. Me gustaría iniciar hoy un debate. ¿Por qué las alcaldías no podemos casar a los uruguayos? No discuto que todavía los uruguayos se quieran casar. Es un problema de los uruguayos y las uruguayas. Pero en tanto lo decían hacer, tendríamos que tener la posibilidad de que no tengan que ir siempre a un solo lugar. Y que puedan efectivamente en el territorio casarse y llevar adelante ese tipo de trámites que forman parte de su cotidianidad. Me parece que es algo que se puede alojar en el territorio también, que hoy depende del ministerio, como tantas otras cosas del ministerio, que estaría bueno también discutir en ese sentido. Una aclaración que me gusta es el lenguaje construye realidad también, ¿no? Y los jóvenes no desertan de la educación, solo se deserta de una estructura militar. En todo caso, nosotros, los responsables institucionales de llevar adelante la actividad educativa, abandonamos a los policías. Si no, nuevamente recargamos institucionalmente la responsabilidad sobre el pibe. O a lo sumo, cuando no podemos pegarle al pibe, sobre la maestra. Y creo que como sociedad debemos asumir que la responsabilidad es institucional y que tal vez lo que nosotros estamos en última instancia ofreciendo, ¿sí?, genera ese desvínculo con la estructura o con la actividad educativa. Si decimos que son desertores, ya los estamos penalizando. Y luego tenemos que ir a pasar el rastrillo para ver cómo los traemos. Esas son responsabilidades que tenemos compartidas con varios ministerios y hoy se están elaborando varios programas para ver cómo hacemos para llegar a esos jóvenes que se desvincularon de la actividad educativa, que no encontraron un vínculo con el mundo del trabajo y que nosotros necesitamos que efectivamente participen en estas actividades. Y no miremos a esos jóvenes que lamentablemente se los reconoce como los niños, como si no hicieran nada, ¿no? Como en realidad lo que estén haciendo ahí fuera una pérdida absoluta de su valor como sujeto, realiza muchas cosas. Casi 40.000 gurisas que podían estar vinculadas a este mensaje un tanto fascistizante, digo yo muchas veces, de esa mirada sobre los jóvenes, participan en actividades de cuidado. No son remuneradas, pero esa actividad que realizan en su casa permite que otros hijos, por ejemplo, estén laburando. Amén de que pueda ser una opción de vida. Pero aquellas personas o aquellos jóvenes que no están vinculados a la actividad educativa o no están vinculados al trabajo no están perdiendo el tiempo. Están haciendo muchas cosas que también para nosotros es importante ver lo que están haciendo y cómo podemos participar de la responsabilidad que tenemos los ministerios y sin duda del conocimiento local que tienen las mesas. Ustedes ven, el ministerio es un gran salpicón de cosas. Andrés me decía recién que vi una presentación que solía hacer cuando hacíamos una presentación en los departamentos con los PP, porque yo le presentaba las 15 unidades ejecutoras del ministerio. Tenemos la comunicación pública, las radios y la televisión, tenemos el SODE, tenemos la Fiscalía de Gobierno, tenemos la Fiscalía de Corte, me pidió que lo evite, pero lo voy a hacer igual para que ustedes vean. Tenemos la Dirección de Ciencia y Tecnología, tenemos la Dirección de Educación, tenemos en este caso el programa de Centros MEC. Es difícil, yo lo sé de Ricardo, es un tipo que se saca cada rato un gorro y se pone otro para estar dirigiendo ese ministerio. Por eso cuando él me preguntaba, ¿no están? Yo le decía, ¿para qué nos quieren? Porque hacemos muchas cosas y que de repente muchas de las cosas que el ministerio hace no son conocidas y sería importante que pudiéramos aterrizar así también. No queda más que agradecer y disculparlo la ausencia del ministro y solicitar que sin duda nos convoquen por todas esas otras cosas que el ministerio hace, que también hay posibilidades de trabajar. Estamos intentando instalar repetidoras del Canal 5 en todo el país, vamos a intentar universalizar el acceso al Canal 5 de televisión pública en todo el territorio nacional, tenemos que instalar el Canal 5 en la frontera. Bueno, esas son cosas que también forman parte de la actividad del Ministerio y que sé que a nivel local son demandas. Tenemos responsabilidad para asignar frecuencia de uso compartido para la radiodifusión comunitaria. Esas son tareas que también construyen ciudadanía, que construyen poder, que hacen que la gente se empodere, porque hay que nombrarlo, yo lo decía al principio, porque si no estamos fuera de órbita, y además construyen ciudadanía, y capaz que muchos de esos gurises que hoy no sabemos más o menos qué están haciendo, si generamos un proyecto de comunicación, se realizan. Porque muchas veces lo que están demandando es un espacio para construir opinión, para construir cultura, para opinar, para ser escuchado. Esa creo que es la batalla, por lo menos, que nos toca en estos tiempos, y es construir una ciudadanía activa que participe de forma crítica. Si esa es la ciudadanía que nosotros necesitamos, esa es la ciudadanía que le debemos demandar también al sistema educativo. Muchísimas gracias.